Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de marzo de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es evolución de la industria petroquímica mexicana, y para ello contamos con la valiosa presencia del maestro, del doctor Sergio Suárez Guevara. Muy buenos días, bienvenido Sergio al programa.
Buenos días, doctor, y gracias por su invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. También para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Sergio Suárez Guevara es doctor en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Derecho Económico por la UAM Xochimilco y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, en el cual es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus investigaciones se han centrado en diversos temas sobre petróleo y energía, tanto nacional como internacional. Ha participado como coautor en varios libros y escrito diversos artículos sobre su especialidad. Uno de ellos es cómo coordinar el libro colectivo Cambios Recientes al Interior de las Industrias Petrolera y de la Energía, publicado en 2006. Bueno, ahí tiene otras publicaciones, sí, más recientes, sí, pero no las hemos puesto aquí. Si quieres hablar de esto.
El último libro, coordinado los cambios recientes al interior de las industrias petroleras y de la energía, que sería el último libro coordinado realmente.
Exacto, bueno.
He escrito artículos, ¿no?
Bueno, de veras tienes muchos artículos, todos ellos dictaminados, sí, arbitrados, y por supuesto, pues él tiene un trabajo de docencia y investigación muy amplio dentro de la universidad. Acerca del manejo del petróleo, y de todo lo que está en el entorno de la industria petrolera, se ha hablado suficientemente. Este programa ha sido realmente difusor de casi todo lo que se ha escrito en nuestro instituto, y también por muchas personas que han venido invitados por los propios investigadores a hablar sobre la problemática petrolera. Sin embargo, pocas veces se aborda estrictamente el tema de la industria petrolera y los resultados o manejos a los que se vio sujeta durante las últimas décadas del pasado siglo XX. De ahí que, Sergio, te pregunto, ¿cómo ha influido la digamos, la adopción del proyecto neoliberal por parte de los diversos gobiernos que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia política contemporánea en la industria petrolera mexicana.
Sí. Si me permite, doctora, creo que atender estos grandes cambios o estos cambios que se dan al interior de la industria petrolera mexicana es necesario una retrospectiva histórica. ¿Por qué? Primero, la historia de la industria petrolera mexicana puede dividirse en tres grandes periodos. El primer periodo, de 1901 a 1938, el de las concesiones petroleras a las grandes empresas, compañías petroleras transnacionales. El segundo periodo, en el segundo periodo abarcaría principalmente el periodo que yo digo de desarrollo propio de Pemex, el desarrollo de carácter nacionalista. Y el tercer periodo, el periodo de carácter neoliberal, donde se abre una vez más o otra vez a la inversión privada extranjera la industria petrolera mexicana. O como señalaba o escribió la maestra Saraí, que se nos adelantó en el camino, puede establecerse en dos grandes periodos. Uno, el de los gobiernos nacionalistas y el de los gobiernos neoliberales. Nacionalistas, Cárdenas principalmente, y Carranza por la cuestión del artículo 27 constitucional, en la constitución del 17, Cárdenas con la expropiación petrolera, y los gobiernos no nacionalistas, sino que actúan en favor de la participación de la inversión extranjera en la industria petrolera, que serían Porfirio Díaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox y últimamente Calderón. Entonces yo creo que en eso nos podemos advertir muy sintéticamente para entender la problemática por la que ha atravesado la industria petrolera mexicana. Y qué mejor que la historia nos da a entender cuáles han sido estos grandes cambios que se han dado al interior de esta industria.
¿Cuáles señalarías tú que serían básicamente, digamos, estos cambios, estas transformaciones que ha sufrido la industria, digamos, a partir de que fue nacionalizada la industria?
Sí. Bueno, a partir de que fue nacionalizada, los grandes cambios se dan primero que, a partir de la nacionalización petrolera, permite el desarrollo de la industria petrolera, sustentar, desarrollarla e integrarla verticalmente, crear los cuadros técnicos y de especialistas que requería esta industria para poder darle un gran impulso para el beneficio económico y social del país. Tenía una base legal sustentada en la Constitución Política Mexicana, artículo 25, 27 y 28 constitucional, pero esa base, ya a partir de que entran los gobiernos neoliberales, se van diluyendo a partir de leyes secundarias, que son las leyes que reglamentan lo establecido en los principios del 27 constitucional, por ejemplo. Entonces, esas leyes reglamentarias son las que cambian, entonces son las que van permitiendo esa penetración, esa apertura de la industria petrolera, una vez más a las empresas, a los intereses, negocios y ganancias de las grandes empresas transnacionales del petróleo.
Exactamente. Bueno, desde luego que fue un largo, más o menos largo ese periodo, hubo cambios y sobre todo siento yo que fue importante para el país el periodo particularmente de los años 70, digamos, cuando el mercado, es decir, el petróleo se abre al mercado internacional. Sí. Hay un cambio muy importante. Si me quieres hablar de él, por favor.
Bueno, recordemos que es todo un periodo de la lucha, a partir de la lucha que inicia la OPEP con su creación en 1960. Obviamente en 1970, en los 70s, lo que se llama el periodo del auge petrolero, 73, 74 y 79, sí, 80, sí, lo que permitió tasas de crecimiento importantes para la economía mexicana, lo que obviamente nosotros hablamos de nuestro lado de auge petrolero, del lado de los países grandes consumidores, hablaban de crisis energética, ¿no?
Así es.
Que sustentaba que inician toda esa lucha por recuperar los recursos petroleros para beneficio propio. En este caso podríamos hablar también de que principalmente se dan en ese periodo de grandes incrementos en los precios del petróleo, se habla de auge petrolero, pero ahora estamos en otro auge petrolero a partir de los 2008, ahora los precios del petróleo ya están rebasando los $100 el barril, pero ¿qué ha pasado con esos grandes ingresos que ha permitido el mercado petrolero internacional en este momento? Entonces, vemos que de los 70 a los 2000, vemos esos grandes cambios que se van dando, del auge petrolero de los 70 al auge petrolero del 2010.
Sí, es
muy diferente en el contexto.
Son dos auges
del capital,
distintos.
Dos auges distintos, pero mientras en este se han obtenido casi 1.6 billones de dólares en un periodo de 1983 al 2010, en el otro era mucho menor. Podemos dividir, por ejemplo, entre los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Los gobiernos del PAN han obtenido cerca de 800 mil millones de dólares. Como la industria petrolera ha obtenido 800 mil millones de dólares del año 2000 al 2010, más o menos, ¿no?
Así es. Bien, pero hay un periodo importante que me gustaría que habláramos de él, Sergio, que es la parte cuando la industria petroquímica básica de Petróleos Mexicanos se desnacionaliza. ¿Por qué? ¿Por qué se desnacionalizó en 1986?
Sí. Es que también hay que llevarlo por fases y por etapas.
Háblanos de esto.
En la primera, podemos decir, se da la fase de reclasificaciones, que reclasifican los petroquímicos básicos en petroquímicos secundarios.
Sí.
El país, bueno, Pemex tenía la posibilidad de elaborar 72 petroquímicos básicos,
sí,
que los fueron disminuyendo hasta 8 petroquímicos en el 92.
Sí.
De 83 al 92, esos 70 petroquímicos se fueron pasando al sector secundario, o abrieron también en su momento un sector terciario,
sí,
que permitía que donde son el sector privado puede participar en la elaboración de esos petroquímicos. En el segundo, la segundo aspecto para entender este proceso de desnacionalización de la industria petroquímica básica de Pemex es el de la reorganización del corporativo Pemex.
¿Cómo se reorganizó? ¿Cuál fue?
Con la nueva ley orgánica de Pemex.
Exacto.
Que permitió, que dividió a Pemex en cuatro grandes organismos descentralizados.
Sí.
Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, entre comillas, bueno, entre paréntesis, secundaria, ¿no?
Así es.
Entonces fue el otro paso que fue permitiendo ese proceso de apertura. Un tercer paso se da ya en los gobiernos de Zedillo, cuando se permite la asociación o la venta. Inicia la venta de las plantas petroquímicas que integraban lo que era la industria petroquímica de Pemex, que ahora se divide en Pemex Petroquímica, Gas Petroquímica Básica y Pemex Gas. En Pemex Gas quedan los petroquímicos básicos ya convertidos en secundario en los complejos que en su momento que eran de Pemex, pero que ahora se abre, si me permite, doctora.
Sí.
Aquí, para hablar de las etapas que desde la desnacionalización de la petroquímica básica.
Sí.
Una primera etapa sería la reclasificación y reestructuración de Pemex. Una segunda etapa sería la venta de las petroquímicas y los métodos utilizados, que sean las licitaciones públicas, la venta de acciones, la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria. En 95 se lanza la primera licitación pública para vender los activos del complejo Cosoleacaque. En el 96 se establece la nueva estrategia para vender la industria petroquímica básica, para tener el 49% de las acciones de las filiales de Pemex Petroquímica. Es decir, las filiales, los complejos los convirtieron en empresas de participación estatal. Entonces, pues se hablaba de Petroquímica Camargo, sociedad anónima de capital variable, de la Petroquímica Cangrejera, Cosoleacaque, Escolín, Morelos, Pajaritos y Tula. Como vemos, y aquí lo importante es que el punto nodal de la petroquímica básica está establecido en el estado de Veracruz. Sí. Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos. Y la cangrejera. Entonces, una tercera etapa es de las alianzas de inversión público-privada que lanza Fox, que lanza a través del proyecto en 2004, a través del proyecto Fénix.
Recuerdo esto, sí.
Proyecto Fénix 1, el proyecto Fénix 2, que fue un fracaso porque los socios, al pedir tarifas preferenciales en las gasolinas naturales, fue un insumo que se con el que se produce etileno, pues no aceptaron las condiciones sobre la, no les dieron las condiciones para obtener esas tarifas preferenciales en las gasolinas naturales como principal insumo. Y una cuarta etapa, se impulsan entonces los proyectos de entre empresas privadas latinoamericanas, es el proyecto Etileno 21.
Sí. A ver, en todas estas etapas, ¿cuál es la idea de desnacionalizar? ¿Por qué no se permitió que, aún teniendo esta, digamos, esta infraestructura ya tendida, particularmente en Veracruz?
Una gran infraestructura tendida, construida ya.
Así es. ¿Por qué esta fue suspendida? Suspendida me refiero la producción, porque ahí está la infraestructura, empezó a trabajar bien, los productos no eran suficientemente competitivos, ¿o cuál, a tu modo de ver, es la razón para haber suspendido la petroquímica mexicana? Me refiero en la parte que tiene mayor valor agregado y que hubiera sido muy conveniente para la exportación.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay un mercado cautivo, importante mercado cautivo en el país, que ese es el interés de las grandes empresas transnacionales, sobre todo el mercado. Un segundo aspecto que está por verse, bueno, voy a contar una anécdota para entender esto, que fue lo que me llamó mucho la atención. En el 89 me hicieron una entrevista exactamente sobre las reclasificaciones, qué papel tenían las reclasificaciones para Pemex. Entonces yo dije que las reclasificaciones de pasar petroquímicos básicos a secundarios era una forma de iniciar el proceso de apertura al capital extranjero de la de bienes de interés público.
Claro.
De patrimonio nacional. Entonces en ese momento yo salí a un curso internacional sobre planeación energética en Temisco, Morelos, en el Laboratorio de Energía Solar era el Laboratorio de Energía Solar de la UNAM.
Sí.
Entonces yo regresé, quien recibió ya la llamada fue el maestro Bonilla, llamada directa de Pemex al instituto, me preguntaron que de dónde había obtenido yo esa información, no dijeron esa información es falsa, dijeron, ¿dónde había sacado yo la información? Entonces cuando llegué yo a México y me hacen esa pregunta, digo, bueno, aquí hay algo mal. ¿Por qué no preguntaron, por qué no dijeron la afirmación es falsa? Sino preguntaron, ¿de dónde saqué yo esa afirmación? Quiere decir que iniciaba el camino del proceso de apertura para mí de la industria petroquímica, que se logró la integración total de la industria petrolera mexicana.
Entonces, y se cortó de tajo.
Se cortó de tajo.
Efectivamente. Bueno, es que eso es muy importante. En realidad, la desnacionalización obedeció a intereses externos, no a interés interno. Creo yo que el proceso que llevaba en México de integrarse, como acabas de decir, completa la, digamos, el corporativo tuviera todo, desde producción hasta distribución, fue cortado en pedazos para ser distribuido al capital externo.
Y todo responde también a los grandes acuerdos internacionales en materia de deuda externa, lo establecido por el Fondo Monetario Internacional, lo exigido por los acreedores para enfrentar las crisis que en su momento se van dando, ¿no? Se fueron desarrollando. Pero yo creo que es exactamente el proceso de apertura de la industria petrolera mexicana inicia en el área de mayor valor agregado, que es la industria petroquímica, y de ahí va bajando hacia el área de la extracción y explotación petrolera.
Exactamente, que México se dedique nada más a vender petróleo crudo.
Nada más a venderlo, pero no extraerlo ya.
Ya ni extraerlo. Sí, eso es, bueno. Vamos a hacer un corte musical hermoso y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM invita a la presentación del libro Dependent America: How Canada and Mexico Construct U.S. Power, de el autor Stephen Clarkson. La presentación tendrá lugar el día de hoy en punto de las 12 horas en el auditorio Ricardo Torres Gaitán. Participan como comentaristas María Teresa Gutiérrez Haces, Rocío Vargas, Alejandro Álvarez y Raúl Benítez. La moderación estará a cargo de la doctora Verónica Villarespe Reyes, directora del Instituto de Investigaciones Económicas. La entrada es libre. Asistan ustedes.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Sergio, conociendo no profundamente, pero sabiendo el, digamos, los pasos que has seguido en tu investigación en torno a la industria petroquímica mexicana, habla de cuáles son las particularidades que tú destacas en esta investigación entre el periodo 1980 y 2001. ¿Qué es lo más destacado? Ya has hablado de algunas cosas, pero ¿qué otros elementos? Bueno, lo más importante aquí ha sido, bueno, yo creo, la desnacionalización de la industria. Sí. Pero ¿qué otros procesos se echaron a andar en el periodo?
Bueno, a mí en el periodo es importante ver cómo cada gobierno fue aplicando diferentes medidas que fue encauzando este proceso desnacionalizador. Ajá. Vemos que inicia con las reclasificaciones, la reestructuración del corporativo Pemex, posteriormente la venta de acciones y las concesiones, después los proyectos de asociación con capital privado, posteriormente los proyectos de asociación con capital privado latinoamericano principalmente. Pero aquí lo importante es, y lo que llama la atención es de que el marco legal que protege la industria petrolera, la industria petrolera mexicana, es el que ha sido abierto.
Es el que ha sido duramente modificado.
Duramente modificado.
Sí.
Por eso yo digo que la ley reglamentaria del 27 constitucional ha sido intencionalmente manipulada y anticonstitucionalmente manipulada para permitir que esta apertura, porque como dice el artículo 27 constitucional, los bienes de dominio público son los que señala el artículo 27 constitucional. Y sí. Se corresponde a la nación el dominio público directo de todos los recursos naturales. Sí. En el párrafo cuarto, en el párrafo sexto, el dominio de la nación es inalienable, imprescriptible. Eso que inalienable, que no se puede vender, imprescriptible, es un derecho que no prescribe. Ahora, sí se puede vender. Y sí prescribe un derecho, conforme ha avanzado este proceso de desnacionalización.
Es cierto.
Por eso dicen que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. O sea, no se pueden vender, como es el caso de las plantas, todo lo que integra la industria petroquímica mexicana.
Pues es que no solamente ha sido modificado el marco legal, ha sido modificada la principal legislación, vamos, lo que nos rige, que es la Constitución.
La Constitución.
Y la Constitución ha sido, básicamente, como dices tú, manipulada en este artículo 27 constitucional de una manera muy seria, no solamente en torno a Petróleos Mexicanos, claro, sino también a los bancos.
A los bancos, a
la banca. Es decir, ha habido cambios fundamentales constitucionales precisamente respecto a esta particularidad del artículo 27.
Hay algo chistoso en la historia del sector energético mexicano.
Sí.
para poder abrir esta la industria petrolera mexicana al capital privado, se dio un golpe al sindicato en el 83, ¿se acuerda? Bueno, en el caso de Luz y Fuerza, se da un golpe al sindicato también.
Efectivamente.
Tal parece que fueron los mismos asesores, no sé, ¿no?
Bueno, es la misma estrategia. Efectivamente. Y quebrar, digamos.
Aplicando la misma táctica, la estrategia es abrir, vender. El sector energético hacia el interés del capital privado transnacional, sobre todo. Pero aquí hay otra cosa aparte de la Constitución. Hay que leer la Ley General de Bienes Públicos. ¿Qué especifica la Ley General de Bienes Públicos? El patrimonio nacional es integrado por bienes de dominio público y bienes de carácter privado.
Sí.
Así es, este es el hecho, que todos los activos e infraestructura de la industria petroquímica básica de Pemex son patrimonio público. En conclusión, la industria petroquímica básica, al ser pública, no puede venderse ni enajenarse. Así de sencillo lo veo yo, ¿no?
Bueno, eso es lo que nosotros lo vemos y creemos en lo que dice la Constitución, y que verdaderamente inalienable ya es casi nada.
Nada.
Casi nada.
O sea, bueno, se rompen los principios, se esconden los principios. Pero aquí quisiera yo traer aquí la opinión de los trabajadores de la energía al respecto.
Sí.
Para entender este porque es importante entender el fenómeno de la desnacionalización, pero a partir de hechos históricos.
Sí.
Como señalan los trabajadores de la energía, que Pemex se enfrenta a dos proyectos opuestos, uno nacionalista y otro desnacionalizador. El nacionalista, ¿basado en qué? En el derecho de propiedad de social sobre la tierra y los recursos, una política petrolera independiente y una integración vertical de la industria petrolera mexicana.
Cierto.
Y un proyecto desnacionalizador o transnacionalizador, que empieza en 83 a la fecha, de una privatización furtiva o escondida de Pemex, de una política energética que responde a los intereses externos,
claro,
sobre todo de las grandes potencias, en especial de los Estados Unidos, y la desintegración vertical de Pemex. Se va dando a partir del proceso de reorganización de Pemex.
Ajá.
Es lo que nos lleva a decir a los trabajadores que las medidas aplicadas en la industria petrolera, en todas las actividades de la industria petrolera por los gobiernos neoliberales, es ilegal y anticonstitucional. Creo que eso nos permite entender y ver cómo se va dando este proceso históricamente. Obviamente el tiempo nos llevaría, tendríamos que analizar todos los proyectos, todas las propuestas que se van dando, como los tratados de libre, el tratado de libre comercio, donde cuando se firma ya todo el proceso de desplazamiento de petroquímicos básicos a la secundaria ya estaba dada.
Ya, claro.
Con las reclasificaciones, entonces eso permitía avanzar dentro del proceso, avanzar hacia los complejos, avanzar hacia la infraestructura.
Así.
De la industria petrolera, en especial de la industria de Pemex Gas y Petroquímica Básica, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo muy muy presente.
De hecho, todo estaba fríamente calculado.
Sí, yo escribí en un artículo que la subsidiaria Pemex Gas Petroquímica Básica ya es un organismo descentralizado, pero sin petroquímica básica. Porque lo que producen y elaboran son gases, más bien, etano, sí, metano, propano, claro, etcétera, etcétera.
Es
entonces
cierto.
Ya no hay petroquímica básica. Desde mi punto de vista, ya no hay petroquímica básica.
En eso tienes toda la razón. ¿En manos de quién ha quedado la evolución de la industria petrolera durante, digamos, las últimas tres décadas, Sergio?
Pues en manos de los gobiernos y administradores de neoliberales del país, y en manos también de los grandes grupos de poder internacional que han podido, a través de, sobre todo, grandes problemas de endeudamiento que ha tenido el país, penetrar, decidir qué política económica seguir, qué medidas seguir, qué estrategia seguir, por dónde caminar, por dónde transitar y hacia qué intereses ver.
Exacto. Es verdaderamente un drama para la nación.
Sí.
Todo esto se ha dado en nuestras propias, ante nuestros propios ojos y ante nuestra impotencia, porque modificando lo que tú acabas de relatar, todo ese marco legal que deviene de la Constitución, ha sido espantoso, en verdad, ¿no? El proceso de privatización del patrimonio nacional ha sido lento pero seguro.
Lento pero seguro, sí.
Esto ha sido muy grave para nuestro país.
Nosotros, la unidad a la que pertenezco, tenemos 30 años laborando en esta lucha.
Así es.
Trabajando en esta lucha. Desgraciadamente, pues ya se nos adelantaron la maestra Saray Ángeles y el maestro Arturo Bonilla, que fueron también de los pilares de este tipo de investigaciones.
Efectivamente.
De los pilares, con su posición nacionalista, de los pilares en defensa de la industria petrolera mexicana y en defensa de los intereses de la nación.
Efectivamente, y lo recordamos con verdadera tristeza porque, bueno, si bien, como dices tú, se han adelantado, tenemos la obra de ambos que está por trabajarse para una publicación, no sé cuándo sea esto, pero se publicará todo el resultado de esa investigación tan amplia que hicieron durante tanto tiempo, por décadas, y que, bueno, de hecho, algunas cosas se conocen, pero así publicadas en libros en extenso, será, yo creo que, de próxima aparición.
¿No? Próxima aparición, sí. En eso estamos exactamente. Es importante al respecto decirle de los dos compañeros para analizar la industria petrolera y su historia, como por ejemplo en su caso Bonilla la analiza a partir, para entender este proceso y los cambios que se van dando, de la política económica establecida por los diferentes gobiernos. Se haría a través de la intervención del Estado y un servidor a través de los cambios que se van dando en el marco constitucional, todo enfocado, todo ese análisis, diferentes tipos de análisis van enfocados hacia la historia de la industria petrolera y los cambios que se van dando y cómo se va desnacionalizando esta industria poco a poco, pero con una seguridad que aterra.
Así es, nos tiene aterrados, esa es la verdad, porque, bueno, el futuro, digamos, de México y, bueno, en general del mundo está todavía muy incierto, y, bueno, lo que nos interesa en particular, pues, es nuestro país, está más incierto todavía, pese a que se dice que estamos bien, que estamos estables. Yo digo que estamos caminando por el filo de la navaja, no sé,
sí.
¿Tú qué piensas?
Yo creo que hemos perdido, bueno, para entender también este aspecto de la situación de la industria petrolera mexicana, hay que verlo desde una visión geopolítica.
Claro.
La visión geopolítica que nos permite ver, dónde están ubicadas las principales reservas petroleras del mundo. Sí. La visión geopolítica que nos permite ver dónde están ubicadas los principales países, quiénes son los principales países consumidores de petróleo. La visión geopolítica nos permite ver quiénes son los principales países productores de petróleo. La visión geopolítica nos permite ver en dónde están los principales descubrimientos de petróleo.
Ajá.
La visión geopolítica nos permite ver el papel, la actitud de los grandes de los gobiernos de los principales países desarrollados. La actitud la visión geopolítica nos permite ver que cómo actúan o cómo van penetrando y el por qué se asocian en grandes supermonopolios las empresas transnacionales petroleras, químicas, etcétera. Entonces, es otra forma de ver y entender este proceso de desnacionalización de la industria petrolera mexicana y en caso específico de la industria petroquímica.
Efectivamente. Pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, han empezado a llegar algunas llamadas y que contienen preguntas y, bueno, reflexiones. Me permito leer.
Sí.
Hilda de San Román, nuestra querida amiga, dice... Felicidades al invitado y al programa. Dice, ¿cuánto contamina... Pregunta, ¿cuánto contamina una refinería petrolera? ¿Ahora la industria de refinería petrolera es una industria limpia? ¿Qué opina de las empresas extranjeras que han llegado a México con su energía verde? ¿Nos convendría profundizar en México sobre esta energía verde? Esas son las preguntas que
bueno,
establece doña Hilda.
En la segunda le contestaría que... Hemos visto los problemas de contaminación que ha creado la industria que se considera limpia, como la industria eólica.
Sí.
Los problemas que crea.
¿Qué problemas?
De contaminación de ruido, la situación que crea en los en los lugares donde se ubican las grandes
ventiladores o cómo se
ventiladores, sí.
No sé cómo es exactamente. ¿No?
Sí, la industria eólica. Sí. Y eso hace ni 15 días empezó a ver, hace un mes, salir los problemas en la Ventosa en Oaxaca, ¿no?
Ajá.
Sobre la industria de la refinación, creo que la ciencia y la tecnología permiten disminuir el impacto ambiental que trae
la refinación.
Obviamente para eso se requiere decisión de carácter político y medidas que exijan que esa industria sea lo menos contaminante posible.
Sí, claro. Bueno, y ahí está también, vamos a ver si van a obedecer este tipo de reglamentación, ¿verdad? De hecho, no es una industria limpia, es una industria altamente contaminante, sí, pero si se les exige...
Si hay medidas.
Exacto, que cada una de estas... esté asumiendo responsabilidades de, controlar y de tener alguna forma de evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Han llegado aquí empresas con energía verde?
Pues sí, hay grandes empresas solares, empresas de dedicadas a la energía eólica.
Sí, bueno, sí.
En términos generales.
Ajá. ¿Y han dado buenos resultados a tu modo de ver?
Bueno, yo no lo he evaluado, así que no puedo decir, pero lo que sí es lo que uno ha leído en el periódico, ¿no?
Sí, en que sí presenta...
Obviamente yo era solar en su momento,
sí,
pero también tiene problemas la industria solar.
O sea, no es sencillo cambiar particularmente todo lo que abarca la energía que viene de los combustibles fósiles por otra. Es cierto.
Sustituir el petróleo... Es una decisión política muy, muy, tan simple y sencilla. La industria del petróleo está relacionada mucho con la industria automotriz.
Claro,
bueno, que la industria automotriz sustituya los autos de combustión interna por autos de eléctricos,
sí.
Yo creo que ya se podría hacer. ¿Dónde está la decisión? ¿O quién tomaría la decisión y por qué se tomaría la decisión?
Pues tiene que ser una política pública.
Enfrentar ganancias,
claro.
Frente a... medio ambiente, un mejoramiento en el medio ambiente, yo creo.
Pues sí, y a ver si realmente habría, como dices tú, la decisión política, ¿no? Jorge,
pero internacional sería en este caso.
Sí, bueno, para el caso de México, pues si internacionalmente no se hace, sí se hace un poco en Brasil, hasta donde tengo entendido. Tienen un gran avance, por ejemplo, con los autos de combustión a través del combustible de la caña. Exacto. Del alcohol, pero y hasta los eléctricos.
Pero crean problemas en el ambiente agrícola.
Es la cosa, ¿no? No se puede hacer una cosa sin perjudicar otra. Habría que evaluarlo sí. De una manera muy muy cuidadosa, ¿no?
Que llevar un estudio serio y ir analizando por regiones, por países, ¿no?
Exactamente. Bien, Jorge Fernández también te felicita y felicita al programa. Dice, esta es una reflexión propia, que dice, es una vergüenza este gobierno que vende al país a los grandes capitales.
Bueno, los gobiernos neoliberales, diremos.
Pues sí, son gobiernos neoliberales, sí. No es posible que que la gasolina esté aumentando cada mes. Bueno, sí es posible porque es todo un plan para recaudar
fondos. Pero aquí es importante esto, de los ingresos totales que obtiene Pemex por ventas internas y externas, las ventas internas representan que es cerca del 52% del total. O sea, las ventas, nosotros como mexicanos aportamos con nuestro consumo de energéticos, aportamos un ingresos importantes a la industria petrolera mexicana.
Sí, así es. Y no obstante ello, pues no tenemos realmente a la vista ningún cambio respecto a esta estrategia de ir incrementando el precio de la gasolina.
Obviamente, como país petrolero, la evolución sería petróleo que diga gasolina barata, pero
bueno, y gasolina producida en México.
Producida en México y no contaminante. Pero bueno, eso ya es.
Ya estamos.
Se va complicando el problema. No es tan fácil, ¿no?
No es sencillo, pero sí se podría aquí avanzar en la producción de gasolina.
Aquí es enfrentar ganancias, poder frente a medio ambiente, necesidades internas, la economía mexicana, la sociedad mexicana, etcétera, etcétera. O sea, enfrentar las ganancias, primero están las ganancias ante todo y sobre todo.
Así es. Y bueno, y el control. Acuerdos a que ha llegado México, particularmente con transnacionales.
Sí, porque ahora en los acuerdos que se llevan a cabo en los proyectos de asociación, dicen, les llaman proyectos en materia de cooperación. Pero ahora la cooperación, a la dependencia financiera y tecnológica se le dice cooperación.
Así. Bien, ¿cuáles son esos productos finales que se obtienen de la transformación por parte de la petroquímica básica? ¿Cuáles son, básicamente, para ir distinguiendo?
Yo diría, por industria sería la de fertilizantes, plásticos, empaques, autopartes, etcétera, etcétera. Son una infinidad de productos. Yo creo que los que estamos aquí en este estudio ahorita, todo, yo creo que el 99% es petróleo, son derivados del petróleo.
Sí, claro.
Así de sencillo lo vemos, las telas,
las alfombras,
la ropa, los muebles, las sillas, las mesas,
los recubrimientos, etcétera,
lo
etcétera.
Que cubre una notebook o una impresora, una calculadora, todo está lleno, todo es petróleo. Vamos a sustituirlo, correcto, sustituyámoslos. ¿Cómo? ¿Con qué?
Es difícil. ¿Qué
es muy difícil.
Sí. Es decir, pensar en sustituir todos esos derivados del petróleo que están ahora como productos de la petroquímica, digamos, básica y secundaria, no sería tan fácil de sustituir para que fueran menos contaminantes, que se pudieran hacer en México, pero hechos fuera o dentro, sigue siendo una energía contaminante.
Eso
y esto
sí.
Es algo que sí. no se ha podido evitar con todo el avance de la tecnología.
La ciencia, sí.
Y luego tampoco podremos evitar un día de estos que tampoco haya suficiente petróleo como para hacer todos esos derivados. Tendrán que ser sustituidos por otros
pero
materiales.
Aquí, yo he tenido una idea de que probablemente en materia de energía o de energéticos el petróleo pueda ser sustituido. Pero recordemos que la industria petroquímica solo consume como el 5% del total. O sea, eso le daría más periodo de vida a la industria petrolera.
Es decir, es mucho menos que estarlo extrayendo en enormes cantidades para mandarlo.
Para refinarlo y después de la refinación pase, sí.
Claro, sí. En eso tienes toda la razón. Uh-huh. Sería, si se extrae, que fuera realmente para industria interna, para petroquímica uh-huh. interna, que lo transforma y, bueno, aparte de todo, se recibe de fuera, al exportar esto, mayores divisas, o sea, mayor volumen de divisas, por una cantidad, digamos, mínima del propio energético, ¿verdad?
Sí.
Este sería algo que nos convendría y que no sería, siento yo, tan difícil de lograr si hubiera realmente una decisión de política pública al respecto.
Y también sería cuestión de carácter internacional, porque como dice el ingeniero de Celis, si bien el siglo XX fue el siglo de las gasolinas, el siglo XXI hace toda una argumentación, será el siglo de la petroquímica.
Pero ya no la tenemos, entonces.
Bueno, ahí está lo malo.
Bien, es un gran
por lo menos mal va a estar en manos extranjeras, eso es parece cierto. Ser un hecho.
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Ay, es que se me tapa la nariz.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, si bien este proceso de desnacionalización de la industria petrolera no solamente nos preocupa como investigadores, es preocupante en general por los resultados que esto está teniendo a nivel social, por supuesto, ¿no? Pero si nos pudieras hablar de en qué forma, digamos, cuáles fueron los hitos de esa desnacionalización, porque es importante, vamos, ver desde el fondo y desde el inicio cómo fue produciéndose este proceso.
Bueno, como vemos, se inicia con las reclasificaciones de los petroquímicos básicos, pero estos son antecedentes al objetivo principal. La firma del Tratado de Libre Comercio, el capítulo sexto, energía y petroquímica.
¿Qué dice este capítulo sexto?
Es donde está todo, se señala, no obstante que se dice que se respetará la soberanía sobre los recursos naturales del Estado, de los Estados, etcétera, etcétera, estaban establecidas las bases para el proceso de apertura tanto en el sector petrolero como en el sector eléctrico del país, a partir de la producción independiente, de generación independiente de energía, etcétera, etcétera. En petroquímica, pues ya estaban las reclasificaciones, ya estaba lo que propiamente no es petroquímica básica, sino lo que se produce son gases, por eso realmente PEMEX Gas Petroquímica Básica, pues es una empresa que no produce realmente lo que se pueda considerar petroquímicos básicos.
Es únicamente gas.
Gases.
Ajá. Y bueno, en la industria del gas, ¿cómo ha avanzado el país? Porque tengo entendido, o sea, que una parte de las gaseras, pues no son mexicanas.
Es que fue, también se dio la apertura de la industria de gas de Pemex.
A ver,
se dio el proceso de apertura. Ajá. Eso lo vemos con, por ejemplo, se dan nuevos reglamentos a la participación de empresas privadas en el transporte, almacenamiento de gas, principalmente, ¿no? Que es lo que permite la penetración del capital privado en gas, en la industria del gas de Pemex.
Sí. Bueno, pues entonces ya no tenemos nada.
Pues es decir, tal parece que ya no.
Es decir, el proceso se... ¿Sientes tú que el proceso está al 100%, el proceso de desnacionalización?
Está muy avanzado.
Ajá, ¿qué faltaría?
Pues vender Pemex, cambiar Pemex a Pemex Sociedad Anónima y vender las acciones, ¿no? Sería el objetivo finalmente.
Bueno, estamos como que a un paso muy pequeño de tener este problema.
Bueno, esa es una idea, ¿no? Es algo sí. Que yo he reflexionado. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Vender a Pemex ya.
Pues ese es el paso que todos estamos sí. Poco más o menos temerosos. Sí, porque
Pemex tuvo una importante historia dentro de la industria petroquímica básica. Basta ver la historia de la industria petroquímica básica en Venezuela, en Brasil y en Argentina. Sí. Y ver las diferencias y los avances. Es muy, eso nos llevaría todo otro programa, ¿no? Ver esos cambios que se van dando, esa importancia que ha adquirido la industria petrolera y esas diferencias que se van dando en PDVSA, en Petrobras, en yacimientos petrolíferos de Argentina y en Pemex. Cómo se va dando esa diferencia de cómo se química.
Y mientras nosotros estamos perdiendo.
Perdiendo. Ellos también vendieron, y sí, hubo un proceso de
pero,
venta.
Sí, pero no han desnacionalizado la industria. Realmente no.
Bueno, adquieren...
Una cosa es la participación.
La participación.
Es la venta total.
La venta, ¿verdad? Total, sí.
Pues este sería realmente una cosa que espero que no nos pase por completo, pues aunque los pasos van hacia allá.
Aunque los pasos ya... Estamos en el... Veamos que estamos dentro del proyecto desnacionalizador.
Así es. Bueno, tengo unas llamadas que quiero agradecer de Esperanza de León, quien felicita al programa. Dice: México es un país de abundante riqueza, pero al mismo tiempo es una maldición para la población, ya que los que nos gobiernan danzan alrededor la danza macabra de los grandes trust norteamericanos y europeos.
Es un hecho.
Convendríamos, ¿no?
Sí.
Lisandro Picasso Torres también felicita al invitado. Gracias. Hay una urgencia del gobierno por entregar los yacimientos petroleros a los americanos, que se le está dando en casi un 50%. Esa es la opinión.
Sí, bueno, aquí me gustaría retomar una reflexión que llevó a cabo la maestra Saraí Ángeles. Ajá. Que decía, bueno, la reforma energética del 2008 sirvió exactamente para abrir la tercera frontera, la frontera marítima, a la explotación, a la penetración, a la explotación de los yacimientos transfronterizos, pero con cooperación o coparticipación de empresas privadas transnacionales, ¿no? Obviamente aquí el proceso de cooperación, es lo que decíamos hace ratito, lo ponemos entrecomillado porque ahora la cooperación quiere esconder la dependencia financiera, la dependencia tecnológica, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
Entonces, pues ese según la maestra Saraí Ángeles, el objetivo de la reforma del 2008.
Y yo creo que tenía toda la razón.
Sí, nos pues parece. Lo vemos, o sea, los hechos actuales nos lo están confirmando.
Efectivamente. Sergio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hablando de tu investigación, que es muy importante. Quiero mencionar nada más las felicitaciones que nos envía Berta Hernández Gallegos. Muchas gracias. Y bueno, te agradezco muchísimo tu participación en este programa.
Gracias, de Momento doctora, Económico. Muy amable.
Esperamos que no sea el último, que nos visites más seguido. Y por supuesto, agradeciendo a todos nuestros radioescuchas su participación, su atención, sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. Colabora en la producción Araceli Martínez, produce y realiza Santiago Hernández, coordina y conduce Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.